por supuesto, las películas de la guerra, de la segunda, de la primera guerra mundial, Path of Glory, a mí me parece una gran película de Stanley Kubrick, Sin Novedad en el Frente, que está basada en una gran novela. Todas estas películas le contaron al público de Estados Unidos su participación, lo que hicieron por la libertad en el mundo, tanto ahí como en la Segunda Guerra Mundial.
Y la pujanza de Estados Unidos desde el punto de vista militar y humano.
Exactamente. Ni hablar de todo lo que se hizo con respecto a la Guerra de Vietnam, que es un capítulo cinematográfico importantísimo. O sea, está Platoon, está Platoon de Oliver Stone, está contado con realismo, porque esta etapa del cine americano fue una etapa también como contestataria, y eso es lo grandioso de la democracia, la posibilidad de criticar, la posibilidad de hablar, la posibilidad de analizar hechos históricos desde la perspectiva del artista. Esto casi no existe en ningún otro país, porque muchas veces los artistas cuando enfrentan o tratan de contradecir lo que sus gobiernos quieren escuchar, terminan en el ostracismo, o terminan presos, o terminan ya cuántas veces se ha visto. No es el caso de Estados Unidos. La libertad de creación de los artistas va en línea paralela con el relato de la historia. Por eso es que hay tantas películas sobre la guerra de Vietnam que son sencillamente extraordinarias.
Y tú decías algo al principio, sí, que a mí me llama mucho la atención, y son cómo Estados Unidos asimila a los grandes directores de cine,
sí, europeo.
Y ellos se ponen a producir en libertad, con sentido de libertad.
Se ponen a producir con sentido de libertad y traen sus finezas, traen su sofisticación, sí, porque Billy Wilder trae su sofisticación de austríaca, si mal no recuerdo. Y el otro, Michael Curtis, que creo que era húngaro, y terminó haciendo todas aquellas películas, desde Robin Hood a todas las películas, aquella de aventura que veíamos tan encantados en cine del hogar, por cierto. En Cuba ponían casi todas las películas de Michael Curtis, y además Michael Curtis hizo Casablanca, que es una de esas, sí, películas que involuntariamente nadie hubiera pensado que iba a ser, sí, mítica, pero lo fue.
Casi icónica esa película.
Exactamente, lo es. Y es una manera de contar y de relatar la... Yo recuerdo muy bien una vez entrevistando a uno de los directores, si mal no recuerdo, es Arthur Penn, en Cuba, por cierto, y que él me dijo, nosotros hacemos, bueno, nosotros no, él en caso, ¿no? A él no le gusta generalizar, ningún artista que valga la pena generaliza, pero dice, yo hago historias de amor, yo hago historias sociales, luego la historia tal cual, el contexto entra, pero o sea, Bonnie and Clyde trata de una época específica de la sociedad americana, y yo la cuento de esta manera, así como, claro, como hizo con sus oeste famosos y con otras películas. Yo creo que eso es lo que salva a los directores de Estados Unidos, eso es lo que los pone en un lugar aparte con respecto a los otros. Y todos se ubicaron en aquella zona de California, Hollywood, que es tan propensa a filmar, que tiene un clima tan apropiado para hacer cine. Luego se ha extendido, ¿no? El cine se ha extendido a Nueva York y a otras zonas, pero Hollywood, la mítica Hollywood, produjo, o sea, en términos de historia, que es lo que tú quieres enfatizar, produjo quizás de las mejores películas históricas que uno se pueda imaginar. Yo siempre pienso en la guerra civil, como está tratada, Lincoln de Spielberg, a mí me parece sencillamente fascinante, que son los últimos días de Lincoln, la lucha por entrar a aquella resolución para liquidar el esclavismo.
Una película fascinante.
Fascinante, como todas las que tienen que ver con el esclavismo, 12 Years Slave, 12 años como esclavo, de Steve McQueen, una película, o sea, pocos países se analizan y se critican ellos mismos como Estados Unidos. Yo no creo que eso exista, claro, en otro, estoy hablando de los franceses, quizás los ingleses, que tienen un cine extraordinario, y otras pequeñas cinematografías de Europa, pero no encuentro otra cinematografía que le dé ese sentido épico, incluso a las cosas cotidianas. O sea, Spielberg, que ha marcado tantas veces en la historia, yo pienso que El color púrpura tiene que ver con la esclavitud de una manera extraordinaria, basada en una gran novela. Pienso, como dije, Lincoln, que tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos, y bueno, uno de los más grandes presidentes, por supuesto, que ha nacido en este país. Pero si uno se pone a pensar que existen pocas películas sobre la Segunda Guerra Mundial tan ilustrativas como Saving Private Ryan, o sea, salvando al soldado Ryan. Yo no creo que exista otra película con esa capacidad de hacernos participar de la tragedia del desembarco en Normandía, de la violencia, de lo que pasaron, de lo que son capaces de hacer para salvar al último soldado que nunca se puede dejar detrás. Yo creo que ahí es donde está la grandeza del cine americano. Por ejemplo, se me ocurre que tiene que ver mucho con la guerra civil. Hay una película que yo vi en Cuba, en la época que era tan difícil ver película en Cuba, ahora no, ahora tenemos ese paquete que nos deja ver tantas cosas. La película Glory, que tiene que ver con un pelotón, el primer pelotón de personas negras participando en la guerra civil. Ese es un peliculón, porque tiene que ver mucho con la épica, con la música. Es como,
tú has
como
dicho algo que para mí es clave para entender la historia americana y la historia del cine americano, y es un cine que es capaz de autocriticarse. Es un cine,
eso es muy importante,
que no le tiene miedo,
no,
a la crítica, y es que esa es la esencia de la primera enmienda de, sí, los Estados Unidos, que nos garantiza dos cosas, y se lo garantiza la historia, y además le enseña a la historia la importancia de la libertad, y es que la libertad, ningún político puede menoscabar la libertad, y tampoco puede menoscabar la religión, o sea, la creencia religiosa. Esos son dos estandartes de la historia americana,
sagrado,
que el cine los trata.
El cine los trata, y todos los artistas saben, conocen sus derechos. Ahora mismo que hay esta batalla en Cuba con la ley de cine y los decretos y las resoluciones que no conducen a nada, qué bueno es estar protegido precisamente por la Constitución. Cuando tú estás protegido por la Constitución, que es la Carta Magna, hay muy poco que hacer. No es que no hayan tratado de subvertir algunas cosas, no es que no hayan tratado. Los políticos siempre hacen su esfuerzo, pero se tropiezan con un valladar muy fuerte, que es la libertad de expresión. O sea, tropiezan, y todos los directores lo conocen. Hay directores de tendencia de izquierda, hay directores de centro, hay directores definitivamente, sí, de derecha, pero es lo bueno que existe todo, y es lo que produce la gran cinematografía americana a la hora de relatar su historia.
Alejandro, ya en la etapa final, sí, los minutos en la radio vuelan. ¿Cómo para concluir? ¿Qué películas, qué directores para concluir esta historia que tú estás, en cierto sentido, compartiendo con el pueblo de Cuba de una forma tan gráfica, pueden representar esta última etapa?
Bueno, hay este mismo Steve McQueen, que es un afroamericano, me parece extraordinario. Vamos a hablar de que ya no es tan reciente, pero vamos a hablar que todas las partes de Padrino, de Coppola, narran una historia donde incluso Cuba está involucrada de alguna manera en una de las partes del Padrino. Yo creo que la grandeza del cine americano es que cada generación produce un grupo de actores, un grupo de actores jóvenes. Mira, Tarantino también, que ahora mismo va a estrenar una nueva película que tiene que ver con Hollywood. Produce actores, produce directores. Cada generación se va renovando, se va renovando. Y acuérdate que es un cine que tiene que ver con el arte y con el mercado. O sea, hay dos cosas que no se pueden despreciar. El cine americano quiere ganar dinero, pero muchísimas veces lo hace con arte, porque están involucrados grandes directores detrás de esto, desde los fundadores a toda esta nueva hornada de directores que se pasan la vida marcando. Steven Soderbergh, que es el rey de los independientes, que inventó casi el cine independiente con Sex, Lies and Videotape por los años 70. O sea, uno los menciona y están ahí todos, afortunadamente, y relatando y contando la historia de los Estados Unidos. Cualquier historia de amor, cualquier, tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Idiosincráticamente es un cine muy poderoso y que ha logrado, que tiene éxitos notables.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Alejandro Ríos. Creo que ha sido capaz, y obviamente
un desafío,
ha sido capaz de resumir en pocos minutos cómo el séptimo arte ha reflejado la historia de libertad, la historia de democracia, la grandeza de Estados Unidos, la pujanza militar, la pujanza creativa, porque esto también pasa en la literatura.
Y quería darte un detalle que siempre algunos directores de Cuba jóvenes me decían: qué facilidad, qué énfasis, qué facilidad tienen los directores de Estados Unidos para presentar la bandera americana. Y ese es un detalle muy importante.
Sí, muy interesante.
Muy glorioso. Que vale la pena aprenderlo. Los demás países tienen que aprenderlo.
El tiempo no da para más. Gracias, Alejandro Ríos, en esta conclusión de Estados Unidos en Martí. Bueno, amigos de Cuba, hoy vamos concluyendo una serie de todo el mes de julio. Obviamente hemos presentado la Revolución Norteamericana como uno de los grandes, como lo que fue, uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, no solo porque produjo la separación de Gran Bretaña con las colonias de emigrantes británicos, sino porque también en esa revolución se siembra para la historia dos narrativas que son esenciales para un futuro de entendimiento, de diálogo, de superación, de crecimiento, de pujanza y de fuerza moral. Y me refiero a la libertad. Estados Unidos siembra en la historia el concepto de la libertad y de ahí viene su primera enmienda de la Constitución, que es reflejar la importancia de la dignidad de la persona humana, porque en la libertad está la dignidad de la persona humana y después refleja también la democracia, ese sistema de división de poderes, ese sistema que confía en el otro, que confía en la alternancia de poderes. Así que ahí vamos. Creo que escogimos bien el cine, el séptimo arte, para hacer el último programa, porque es la cultura, el arte, cómo refleja la libertad, la historia, la democracia, las guerras y toda la pujanza de Estados Unidos. Bueno, y cerrando en este programa del último día de julio, pues tenemos también la importancia del deporte. Y para eso, mi colega periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Hoy nos despedimos de esta serie, y la cual le doy las gracias por haber confiado en mí la parte deportiva. En este último segmento trae un atleta que no solo triunfó en su especialidad, sino que evolucionó más allá del deporte y se convirtió en la primera estrella salida del campo de competencia. Hablo de un austrohúngaro, austrohúngaro llamado Hannes Weissmuller, que cambió su nombre para Johnny Weissmuller, pero que el mundo lo conoce como Tarzán. Johnny Weissmuller nació en el año 1904. Ganó 5 medallas de oro entre las Olimpiadas de Francia y Holanda, más una de bronce con el equipo de waterpolo en Francia. Considerado el mejor nadador de todos los tiempos antes de la llegada de Michael Phelps, inclusive a pesar de las 7 medallas de Mark Spitz en la Olimpiada de 1972, a Johnny Weissmuller todavía se le consideraba el mejor nadador de todos los tiempos, su cuerpo, todo. Lo firmaron para dar como modelo de presentaciones. En aquel momento los modelos se usaban para cualquier cosa, para un carro, hasta que la Metro Goldwyn Mayer se lo llevó para hacer una película donde casi que no usaba ropa. Y no hablaba. Pero se pegaba un golpe en el pecho y daba un grito. Grito que fue reconocido mundialmente. Y fue reconocido mundialmente, y traigo esto porque tiene que ver con Cuba. Interesantemente, en el año 1958, cuando estaba la revolución en pleno apogeo, pues él estaba jugando golf. Estaba jugando golf con un grupo de 3 o 4 personas, un carrito, como se juega, y llegaron los rebeldes con las armas, y empezaron, y él les empezó a hablar en inglés. Ellos no hablaban inglés, él no hablaba español. Se abrió la camisa y se dio 4 golpes en el pecho y dio el grito de Tarzán. Y los milicianos, en aquel momento dijeron, es Tarzán, Tarzán de la jungla. No solo lo dejaron terminar el juego de golf, sino que lo llevaron hasta el hotel donde él se estaba quedando. Esa es una de las tantas anécdotas grandes de Johnny Weissmuller, un hombre que, como digo, fue un gran atleta, pero fue el primer un gran nadador, pero fue el primer atleta que pudo sacarle provecho a los triunfos. Recordemos que esos atletas eran amateurs y después de aquello, si no tenía una carrera, pues, y él vivió, o sea, él vivió, se puede decir, de un grito, de ser Tarzán. Fue evolucionando como artista, no un gran artista, pero sí, y la verdad que Johnny Westmuller está tal es así que él muere en Cancún, perdón, en Acapulco, en México, casado con su señora que era mexicana, y Ronald Reagan, junto con Ted Kennedy, hicieron todas las gestiones, porque él quiso que lo enterraran en México, donde está enterrado, a las afueras de Acapulco, y en México le dieron un servicio de 21, primero cantaron, dieron el grito de él, se oyó el grito de él tres veces, y después 21 tiros en el aire, porque eso es lo que se le da a las personas que son parte del Estado. Y con eso concluyo con el grito de Tarzán. ¡Ah! Señor, no fui yo, fue Alberto Müller el que hizo ese grito.
Bueno, Chambi, no sabes cuánto te agradezco que hayas escogido para cerrar esta serie de todo el mes de julio sobre la grandeza americana de un actor que representó no solamente la fortaleza de Estados Unidos, sino la humanidad. Porque Tarzán, cuando lo vemos en sus películas, es la historia del que cuida al otro, del que cuida la injusticia, la persecución y la defensa de los animales que son feroces. En fin, gracias por cerrar este segmento con un actor y además un deportista de primera. Gracias a Chambi Campos. Bueno, y seguimos cerrando segmentos y cerrando toda una programación. Y para eso mi colega periodista Maite Rodríguez en Vistazos. ¿Cuál es el último vistazo?
Bueno, pues creo que es un vistazo especial porque vamos a hablar primero de una mujer que tiene raíces cubanas y que puso frijoles negros, señores, comida cubana en el espacio. Esto fue noticia hace un tiempito atrás y esta cubana bellísima, una mujer inteligente, bien preparada, hija de exiliados cubanos, de una exiliada cubana, Serena Aullón Chancellor, nació en abril del 1976 en Indianápolis, en Indiana, y se graduó como médico, ingeniera y es astronauta de la NASA. Serena estudió en la Universidad de George Washington en Washington, D.C., y a la mitad de la carrera de ingeniería tomó la decisión de estudiar medicina en la Universidad de Galveston, en Texas. Ella además se especializó de medicina interna en medicina aeroespacial. Se graduó como ingeniera eléctrica en el año 1997 y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad de Texas en el año 2001. Y fue seleccionada por la NASA entre 3.500 personas que aspiraban a ser astronauta. Su sueño de niña se le cumplió. Es hija de un doctor, el doctor Jorge Aullón, un exiliado cubano que llegó a los Estados Unidos en la década del 60 y se casó con Margarita Aullón. Este matrimonio tuvo esta hija, Serena, que se preparó desde pequeña para estudiar y para tener una carrera en los Estados Unidos. Y su sueño fue llevar también, como dijimos al principio, comida cubana, frijoles negros al espacio, porque dice que le gusta mucho y que está muy, muy orgullosa de sus raíces cubanas, algo que me da mucho placer decirlo. Ella fue contratada por la NASA como cirujana de vuelo, pasó 9 meses en Rusia durante un periodo de su vida para prepararse en la Estación Espacial Internacional y además ha servido como directora adjunta para la nave espacial Orión. También estuvo en un entrenamiento especial que puso a prueba un sumergible, el NOAA NIMO, de la NASA, en una misión que se preparó en Key Largo, en Florida, en Cayo Largo, en Florida. Esta mujer fue galardonada además con el premio de la Asociación Médica Aeroespacial por sus contribuciones a este trabajo y es digna de verdad destacar que haya una cubana tan joven, tan preparada y tan orgullosa de ser hija de cubanos en el espacio. Creo que, bueno, es una manera interesante de terminar este periodo de los Estados Unidos hablando de una persona que nos representa en un país, claro, tan grande como este.
No, y demuestra también la facilidad que tiene este país de asimilar inmigrantes, de asimilar gente buena que viene de otros países y enriquece la historia americana.
Sí, señor. Ella además tiene muchas publicaciones científicas y tiene también en su página de Facebook referencias a sus estudios, a sus raíces, a su familia. Y creo que es una mujer que cualquier niña que esté en Estados Unidos aspirando a ser ingeniera puede tomar como referencia, como ejemplo, incluso siendo inmigrante, cómo se puede, porque sus padres fueron inmigrantes, la segunda generación, y no se crió ni siquiera en una familia, digamos, que es de buena clase social. Ella nació desde abajo con sus padres que llegaron aquí, su papá al exilio, prácticamente sin recursos, y se fue abriendo paso. Ella es un ejemplo a seguir realmente por todas las cubanas y los cubanos que podemos estar en los Estados Unidos, sobre todo las generaciones más jóvenes.
Bueno, amigos de Cuba, queremos este equipo que me ha acompañado durante todo el mes de julio, Maite Rodríguez, periodista, y mi amigo periodista también, Chambi Campos. Queremos agradecerles a ustedes la atención y, por supuesto, que nos han prestado y la colaboración. Muchos nos han escrito, nos han pedido temas, nos han aconsejado. Y además, queremos agradecer a la dirección de Radio y TV Martí por haber confiado en nosotros. Ojalá hayamos podido mostrar algo de la grandeza de Estados Unidos en este programa Estados Unidos en Martí. Nos despedimos. Gracias a todos, a los que confiaron en nosotros, y gracias también a ustedes que nos han acompañado fielmente, con una fidelidad que no tiene. Nosotros nos cuesta mucho trabajo agradecer que nos hayan acompañado. A partir de mañana comienza una nueva serie sobre el cambio climático y les aconsejamos que no se pierdan esta nueva serie de Radio TV Martí por un tema que es tan importante en la historia moderna, el problema climático. Gracias a todos por haber sido parte de Estados Unidos en Martí.
Que tengan antes de despedirnos, perdón, invitar a los oyentes a que el fin de semana pueden escuchar el domingo los programas de esta semana de Estados Unidos en Martí, los que no han podido escucharlo a lo largo de
lo que
días.
Es tener una productora, ¿no? Esta programación se está repitiendo los domingos de 12 de la noche a 5 de la mañana. Así que los que quieran escuchar esta programación, gracias, Maite. Y nuevamente nos despedimos contentos, agradecidos y gracias por todo. Que Dios los bendiga.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.